Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Hola amigos radioyentes, en un programa anterior estuvimos comenzando con un programa acerca de la Reforma Protestante, sus causas y sus orígenes, y tratamos acerca de cuáles fueron aquellas causas que dieron pie a la Reforma Protestante. Citamos la influencia de Constantino en la Iglesia y el hecho de que el Estado se empezó a inmiscuir en la Iglesia y en la Iglesia en el Estado, y tratamos también sobre el surgimiento del papado y todas las corrupciones eclesiásticas que eso trajo y los problemas a que eso llevó entre el Papa y las coronas de Europa. En el día de hoy vamos a ver causas más inmediatas, ya más cercas de esta época en donde se dio la Reforma Protestante, y vamos a comenzar a tratar acerca del Renacimiento como una de las causas fundamentales que dio a pie a la Reforma Protestante. Las invasiones bárbaras de Europa del siglo V y el colapso del Imperio Romano de Oriente y Occidente trajeron en sentido general la época oscura conocida como la Edad Media. Esta oscuridad se reflejó no solo en aspectos de la fe cristiana, sino en cuanto al conocimiento de los escritos clásicos, el arte, la cultura, etc. Fue una época de muy poco desarrollo. Pero en la Edad Media ocurrió lo que se conoció como las Cruzadas. Fueron guerras llevadas a cabo por las naciones de la Europa Occidental, bajo la dirección y con el auspicio de la Iglesia Católica, para tratar de recuperar los territorios conquistados por los musulmanes. Estas guerras tuvieron muy poco éxito, sin embargo, esto permitió que hubiese un contacto más cercano con aquellos lugares del Oriente en los cuales estas personas fueron, e hizo que se comenzara un comercio más creciente con aquellas regiones. En el año de 1453 sucedió un hecho dramático en la historia universal, y es que el Imperio Bizantino, es decir, la parte oriental del Imperio Romano, caen ante los turcos que habían aceptado el Islam como religión. Muchas de las personas que vivían en el Imperio Cristiano Bizantino huyeron a Europa Occidental ante el dominio de los turcos, llevando con ellos sus conocimientos de aquella cultura oriental. Estos conocimientos y esta filosofía habían empezado a entrar a través de ese comercio que se abrió con las cruzadas, pero ahora se hizo de una manera más masiva y más importante. Esto hace que se le dé una gran importancia a esa riqueza literaria de los clásicos griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. E influencia un cambio de cosmovisión de un teocentrismo a un antropocentrismo en la vida de las personas. Es decir, de vidas centradas exclusivamente en Dios, el teocentrismo, a vidas que ya empezaron a ver al hombre, a posicionar al hombre como el centro del universo, es decir, el antropocentrismo. Pero también trae un interés en la Biblia y en los escritos de los padres de la Iglesia como parte de esta literatura clásica. Hay un renovado deseo de poder aprender y leer el latín clásico y la lengua griega, y recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en el mismo idioma en que muchos de esos clásicos se escribieron, es decir, el griego. El estudio de los clásicos llevó al movimiento conocido como humanismo, es decir, a elevar la figura humana que hasta ahora había sido dependiente y subordinada a Dios a una dimensión de centralidad y exaltación antes no vista. El resultado es que el hombre empieza a convertirse en la medida de todas las cosas, como una vez lo expresó el gran filósofo griego Protágoras en el siglo V a.C., queriendo decir que el hombre era quien determinaba mediante su razón lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, no una divinidad cual sea que ésta fuese. La religión y la Iglesia no eran, como en la Edad Media ya, los supremos amos de la mente de muchos hombres del Renacimiento, y la emancipación ideológica de muchos iba a dar lugar también al declive del totalitarismo ideológico de la Iglesia de Roma, a estimular el pensamiento y a cuestionar los dogmas, tradiciones y visión del mundo impuesta por ese orden eclesiástico. En este mismo orden de ideas tenemos que mencionar aquí el invento que más influyó en todos estos cambios bruscos, la imprenta. Este grandioso invento no solo debemos verlo como algo que Dios planeó en su soberana voluntad, sino también como una necesidad a la que el hombre buscaba una salida. Las Biblias, los documentos clásicos, todo el saber humano estaba pasando rápidamente a través de la imprenta por las manos de muchas personas. Así pues, el conocimiento que antes estaba confinado a los monasterios estaba siendo masificado y las personas querían otra vez volver a las fuentes, es decir, a los originales de la Escritura, los filósofos y el saber, sin los filtros o interpretaciones que la Iglesia tradicionalmente había puesto a estos escritos. En los siglos XIV y XV también, el mundo fue testigo de cambios que, aunque graduales, movían irremisiblemente la historia hacia un nuevo sendero. Estamos hablando de cambios políticos y sociales. La economía se desarrollaba mayormente a nivel agrícola, pero a partir de ese momento estaba a punto de iniciarse toda una revolución industrial que aceleraría el proceso de decadencia que se había iniciado ya en el catolicismo medieval unos años antes. Por otra parte, las monarquías en desarrollo procuraban con ahínco librarse de la denominación de la Iglesia. Los reyes no veían con buenos ojos cómo la Iglesia católica formaba un Estado aparte del Estado, no reconociendo otra autoridad que la del Papa, cobrando impuestos a los habitantes de sus regiones y afectando el cobro de impuestos de los reyes a sus súbditos. En el caso de las reformas, recordemos que uno de sus detonantes inmediatos fue la venta de indulgencias, es decir, se cobraba para librar a los fieles de pagar penas en lo que la Iglesia denominaba el sitio del purgatorio, para financiar la construcción de la iglesia de la Catedral de San Pedro en Roma. Pero en adición a los cambios políticos y sociales, también hubo cambios intelectuales y filosóficos previos a la Reforma. No solo vemos grandes cambios dentro del mundo político y social, sino también en el ámbito intelectual y filosófico. La fe ciega del medioevo estaba siendo fuertemente amenazada por un gran despertar intelectual y una creciente duda religiosa que se extendió por toda Europa a partir del siglo XIV. Por otra parte, la filosofía, que había sido sierva de la Iglesia hasta el siglo XIII, había tomado su propio rumbo a partir del siglo XIV. Así, con el pensamiento de Guillermo de Ockham, Marsilio de Padua y otros, la Iglesia recibe un fuerte golpe intelectual. Ambos negaron la supremacía e infalibilidad del Papa, a la vez que no veían el por qué la Iglesia debía entrometerse en los asuntos del Estado. Estos fueron dos grandes teólogos de la época. En adición a todos esos cambios, tenemos que ver que la Reforma tuvo también precursores, antes de grandes hombres como Lutero o Calvino, miles de personas, entre los cuales debemos de mencionar a John Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo Savonarola, entre muchos otros. En estos tiempos surgieron hombres que fueron llamados precursores de la Reforma, como dijimos, no porque ellos fueron los protagonistas solitarios únicos de este cambio en este tiempo, sino más bien porque sobresalieron en enfrentar públicamente un sistema eclesiástico corrupto, como el caso de Lutero y Calvino. Y sus ideas representaban el sentir de un gran universo de la población católica de sus tiempos. Esta población anhelaba la reforma eclesiástica y los llamados precursores representaron el deseo de este pueblo. Esos precursores, a Martín Lutero y a Juan Calvino, por ejemplo, fueron personas que quizás no tuvieron el liderazgo o el protagonismo histórico que tuvieron Lutero y Calvino en esos momentos. Sin embargo, ellos fueron los representantes del sentir de una gran cantidad de cristianos de esa época. Estamos hablando de personas como Pedro Baldo, como John Wycliffe, como Juan Hus, como Jerónimo Savonarola, quienes valientemente expusieron públicamente las ideas de la Reforma que prepararían el ambiente para que se conjugaran los elementos que darían pie a la Reforma protestante. Cuando Lutero clavó su tesis en la iglesia ahí en Wittenberg, en Alemania, no lo hacía frente a un pueblo cristiano ignorante de los males que azotaban la iglesia, sino frente a un pueblo ya dispuesto a luchar por el cambio, y esto fue gracias también a la obra y al trabajo de muchos de estos reformadores de los que conocemos y muchos anónimos que también habían hecho su lucha previo a esta reforma. Entre los postulados que muchos de estos precursores habían hablado, estaba el de considerar la Biblia como la única autoridad real de fe y práctica en la vida del creyente. Ellos no negaban la importancia del Consejo de la Iglesia, pero decían que esta Iglesia no podía ser la última autoridad frente a la Escritura, sino viceversa, la Escritura la última autoridad frente a la Iglesia. También negaron muchos de ellos la doctrina de la transubstanciación, es decir, que cuando se levanta la hostia, se convierte el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Negaron también el purgatorio infantil, negaron la oración por los muertos. Defendieron el sacerdocio de los creyentes y su derecho a predicar las Escrituras versus que el sacerdocio de los creyentes perteneciese a una casta sacerdotal religiosa como lo que estaba sucediendo en la iglesia de Roma. Pero ellos atacaron también las ventas de las indulgencias, que luego también Lutero atacaría. Algunos expresaron que la confesión del creyente también era solo a Dios y no a un sacerdote. También manifestaron con claridad la doctrina de la salvación por fe y no por obras, y expresaron claramente la doctrina de la predestinación. Manifestaron también que la autoridad del Papa estaba sujeta a las Escrituras y que el clero debía de ser reformado, que los sacerdotes no podían poseer poder espiritual por el mero hecho de ser sacerdotes, sino cuando su pureza de alma y conducta mostraba que poseían el Espíritu Santo. También clamaron que la salvación es una obra realizada de un modo absoluto y perfecto por el sacrificio redentor de Cristo y es obtenida por fe independientemente de las obras. La responsabilidad directa de cada alma ante Dios, en oposición a la doctrina del sacerdocio católico como mediador entre Dios y los hombres, fue otro tema que también fue expuesto por estos precursores de la Reforma Protestante. También los precursores señalaron la apostasía de la Iglesia de Roma y que Cristo era el único mediador entre Dios y los hombres, en contraposición al reclamo de que el Papa era el vicario de Cristo. Como vemos, el terreno estaba abonado para el monje agustino llamado Lutero al publicar sus 95 tesis. Ni él mismo se diese cuenta, hasta consumado el hecho, de que él estaba prendiendo un fósforo en un barril de pólvora que hacía tiempo aguardaba una lumbre. Hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, tratando sobre las causas de la Reforma. Como vimos, en este día tratamos acerca de la importancia del Renacimiento en la Reforma y cómo influyó en las ideas de la época y en volver a las fuentes originales de la Escritura sin pasar por los filtros de la Iglesia, en los cambios políticos y sociales que afectaron la Reforma Protestante y trajeron discordias entre los reyes de Europa y los papas, los cambios intelectuales y filosóficos, entre los cuales señalamos cambios que empezaron a cuestionar esos dogmas de la Iglesia Católica, y hablamos también acerca de los precursores de la Reforma, miles de hombres y mujeres, entre los cuales citamos a Hus, Wycliffe, Savonarola, etcétera, que ya estaban cuestionando grandemente aquellos dogmas errados de la Iglesia de Roma. Pero quisiéramos dar algunas aplicaciones para concluir en este estudio en el día de hoy. Y la primera es que un periodo que parecía ser el fin de la Iglesia como Cristo la concibió, es decir, la Edad Media, donde parecía que estaba realmente frustrado la idea de una Iglesia que representara la doctrina verdadera de Cristo, la doctrina que está en las Santas Escrituras acerca de la Iglesia, y que se convirtió en un reino totalmente mundano. ¿Cómo Dios fue tornando esto en la antesala del movimiento de reforma más importante de la historia de la Iglesia? Aquí vemos la mano soberana de Dios actuando en todos estos movimientos. Lo segundo que queremos destacar como una aplicación es que los descubrimientos y movimientos del mundo, como la imprenta y aún los movimientos filosóficos o artísticos y culturales como el Renacimiento, aún veladamente estaban sirviendo los propósitos de Dios en la historia. Y ahí reiteramos que nos debe dar confianza que Dios continúa siendo el que soberanamente controla la historia. Y finalmente queremos destacar como aplicación que la estrategia para reformar la Iglesia tiene que ser consistente con la palabra. Y así fue que Constantino cayó en un error de llevar la Iglesia por senderos que no debía de llevarla. Cuando queremos imponer métodos o estratagemas humanas en formular las políticas para el desarrollo de la Iglesia, se cometen graves errores y se pagan y se traen grandes consecuencias. Así es que, queridos amigos, por el día de hoy esta ha sido nuestra entrega. Esperamos que Dios les bendiga a través de ella, conociendo lo que es la historia de ese gran movimiento que tuvo ese tremendo impacto en la vida de tantas personas y sobre todo en la historia del pueblo de Dios, que se conoció como la Reforma Protestante. Dios les bendiga y hasta una nueva entrega.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.